A los Filipenses, una carta que él escribió desde prisión, muy, muy espiritual, muy interesante. Y vamos a hablar bajo el tema cómo debemos enfocarnos en lo que esperamos. Cómo debemos tener metas y proseguir, como el apóstol Pablo, al supremo llamamiento. Él se ponía metas. Es bien importante para nosotros establecer metas alcanzables, palpables, y las que no las ponemos en el nombre del Señor, en manos del Señor. Amén. Filipenses capítulo 3, verso desde el 13 al 21. Le damos lectura ahí en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y de otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Pero aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y de nuevo, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Recuerda, vamos a hablar sobre metas, sobre esperanza. El que tiene esta esperanza, dice la Biblia, se purifica, así como él es puro. Amén. Padre glorioso, te damos gracias por todo. Gracias por tu presencia en este lugar, por tu Espíritu que tú has enviado para ayudarnos, Señor, a enseñar, a hablar tu palabra con denuedo. Señor, te damos la gloria a ti de antemano. Estamos agradecidos contigo por todas las cosas, por este día, domingo, que tú nos permites estar en un lugar como estos y escuchar tu palabra. Dios, ayúdanos a enfocarnos en lo que realmente interesa. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Enfocándonos en lo esperado. ¿Cuántos tienen un enfoque y prosiguen a la meta? ¿Cuántos tenemos un llamamiento y estamos trabajando en eso? Aquí, hermanos, Pablo dice lo importante que es en la vida del cristiano. Él dice que tenemos algo que perseguir, prosigo a la meta. Tenemos que nosotros también, tiene que ser no solamente la meta del apóstol, sino también la meta de nosotros. Él vivía con una meta en mente. Si nosotros tomamos estas palabras y meditamos en ellas y leemos la palabra de Dios y cuando oramos, reflexionamos nosotros, entonces el apóstol tenía un supremo llamamiento para el cual Dios lo había llamado. Dios lo llamó a él para ser apóstol. Algunos son evangelistas, pastores, misioneros. Tienen una función, otros son padres, sacerdotes de su hogar, las madres, amas de casa. Pero hay una función, Dios nos dio la responsabilidad de hijos. Casi siempre tenemos a alguien bajo nuestra responsabilidad y debemos de tener a alguien arriba de nosotros, una cobertura espiritual, pero también aquí en la tierra. Pero Pablo dice que él quería ser conformado a la imagen de Cristo Jesús. Ahora, no debería ser la meta solamente del apóstol, como mencioné, sino también de cada creyente en Cristo Jesús. No sé si todos seamos creyentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, tristemente vivimos en una época social, una época contemporánea, donde el pensamiento o el mensaje de Dios no es muy popular. Antes se tenía mucho respeto por los pastores, por los capellanes, por la gente de Dios. Hoy se ha perdido el respeto, no es lo mismo. Pero bueno, no somos populares, ni es tampoco un mensaje prioritario. O sea, en nuestra vida lo primero no es Dios necesariamente, solamente Navidad como épocas que pasaron, Año Nuevo, quizá, pero aún en las iglesias ni siquiera existe este mensaje de ser nosotros hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y esa es una meta suprema. Era la del gran apóstol Pablo y debe ser la de nosotros. La gente, mire, vive casi, básicamente vivimos para nosotros. Eso se llama egoísmo. Somos ególatras. Y vivimos en el confort personal, en el placer, en la salud. Quiero estar bien presentado, bien alimentado, estar cómodo. Y salud, prosperidad, economía, avances en la vida laboral o profesional. Y nos enfocamos. Y está bien tener metas, propósitos de la tierra. Pero hay veces se vuelven terrenales y hasta mundanos. Porque entramos en un afán y en una ansiedad. Y eso acarrea estrés. Acarrea tantas enfermedades que se derivan de ahí también del estrés. Entonces los creyentes en general viven como si este mundo y el mundo que nos rodea y todo lo que importa lo encontramos solamente aquí en la tierra. Hay veces no miramos hacia el cielo, no contemplamos las estrellas, el sol, un atardecer, un amanecer, los colores. Hace poquito veía una vista del oriente donde se formaban cuadros debido a que era invierno y luego ciertos cubitos de nieve en formación hacían cuadros, un espectáculo que duró horas, hermosísimo. Y por supuesto hay veces somos ignorantes de la lucha o negligentes de lo que se está llevando alrededor. Tenemos una lucha, una batalla en el cuerpo y es una guerra espiritual en realidad, y estamos en esta lucha desde el día que fuimos nosotros, desde que nacimos, pero especialmente desde el día que fuimos salvados. No tenemos lucha contra carne y sangre, no peleamos con los gobernantes, con los policías o con algún familiar, algún pariente o algún compañero de trabajo, sino realmente son principados y potestades. Así que debemos de vivir como el apóstol Pablo para alcanzar la victoria en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Y esa palabra más que vencedores es porque Jesús ya venció por nosotros. La otra vez preguntaban a un niño, no era un niño, preguntaban a una persona que él le arrancó la colita a un animal. Y él se jactaba, oh, yo fui y le corté la cola. Y él se trataba de eso, no sé si sería una víbora, ¿no? Y luego le dijeron, bueno, ¿y por qué la cola y no la cabeza? Dijo, es que la cabeza ya se la había cortado a alguien. Bueno, eso me recuerda cómo Jesús le aplastó la cabeza a Satanás, ¿no? Nos la puso fácil, ¿no? Entonces nosotros nos vamos y le arrancamos la cola, ¿no? Pero somos más que vencedores, somos victoriosos. Entonces vemos el versículo 17 para avanzar y luego vamos a explicarlo. Hermanos, sed imitadores de mí, dice el apóstol, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de vosotros. Él decía que lo imitáramos a él. Bueno, la Biblia también dice, imiten a sus pastores y vean su conducta y su fe, y vean si se guardan, imítenlo, si no, pues no, ¿verdad? Pues yo no me atrevería mucho a decir como Pablo, imítenme a mí, pero buscamos sí tener un testimonio y tener palabra y tener, o sea, dirigirlos, tener enseñanza y vivirla. Pero él decía ser imitadores de mí. Ahora, él daba este ejemplo de cómo ser como el Señor Jesucristo, y esta es la función del rol de liderazgo en la iglesia. Recuerde, vamos a hablar de una imitación a los líderes. Aquí estamos al apóstol, pero tiene que existir eso dentro de la iglesia, a los pastores, a los ancianos, y aún dice que a las mujeres viejas, que sean maestras del bien, que enseñen a las más nuevas, a sujetarse a sus maridos y todo ello. Así que el modelo de ser como Cristo Jesús es una doctrina que refleja una enseñanza bien clara aquí en la Biblia, y es una conducta coherente que tiene que estar con nosotros dentro de las congregaciones, en espíritu, en fe, en pureza, aún a los jóvenes, dice Pablo a Timoteo, que era joven. Entonces debemos considerar los criterios que el apóstol Pablo nos enseña dentro de los capítulos avanzando, primera de Tesalonicenses y Tito. Él le dice, si alguno desea ser pastor o anciano o un ministro, dice, o un líder, buena cosa, su intención es buena, pero es necesario que el hombre de Dios o que el anciano o la anciana sea irreprensible, o sea, intachable. Si usted se fija en Simeón, cuando él fue y tomó a Jesús cuando estaba pequeñito, de las manos de María, dice que este hombre era irreprensible delante de Dios, sin tacha. Ahora, irreprensible no es perfecto, no es perfección. Irreprensible es que uno tenga cuidado cómo habla, cómo sale, cómo se conduce, que tenga buen testimonio. Lo que uno resta se guarde para Dios y para la gente, porque la gente se gana no solamente con predicaciones, sino con testimonio, amén, con obras también. Entonces, pero que demuestre en su vida un progreso, o sea, no somos perfectos, pero sí vamos progresando y podemos, o sea, podemos nosotros seguir y que la gente no tenga que estarnos apuntando, mira, allá mintió, allá estafó, allá robó. Entonces, que no esté nada más en las áreas donde estamos fallando, y dice, y vean que así se conduzcan. Ahora, lo segundo que habla, lo primero dice Pablo, que lo imiten a él y que vean y que sigan su ejemplo, pero lo segundo es un poco fuerte. Aquí el verso 18 dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y él dice, ¿por qué? Dice, a fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es la vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Es gente totalmente natural, terrenal, que nada más mira lo de abajo y nada más, ¿qué hago que la gente hable bien de mí o todo esto? Ahora, este elemento, mire, que Pablo menciona aquí, no solo dice de imitar a los que así se conducen, digamos a los apóstoles en tiempo este, a los pastores, ancianos, ministros, sino de evitar a aquellos que son el modelo opuesto. Vamos a hablar un poco negativo en este punto intermedio del versículo 18 y 19, de lo opuesto. ¿Por qué? Porque muchos andan por ahí, dice, que le causaban tristeza al apóstol y son enemigos de la cruz de Cristo. Y él dice, ¿por qué? Porque piensan solamente en lo terrenal y tenían una conducta impía. Un impío es aquel que ha conocido, que dice conocer a Dios, pero vive impíamente, hace cosas de mal testimonio por allá. Y este es el tema que aparece continuamente en el Nuevo Testamento. A mí cuando me decían, bueno, ¿por qué se oye decir de ciertas religiones escándalos? O sea, no quiero mencionar a nadie, pero también en el cristianismo, escándalos de esto y de aquello. Y le digo, yo desde joven, desde muchacho, yo miraba escándalos en mi pueblo, en mi ciudad, y lo sigo oyendo. Y Jesús dijo, ay de aquel que cometa, imposible es que vengan los tropiezos, los escándalos, pero hay de aquel que los comete. Entonces yo he aprendido muy bien por la palabra de Dios a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, por supuesto, lo opuesto aquí es una conducta impía. Este es un tema, como dije, el Nuevo Testamento, y la advertencia de los falsos y falsa enseñanza, falsa doctrina, falsos maestros, aparece una y otra vez desde el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pablo, Pedro, Santiago, Juan, todos ellos hablan mucho de esto. Y Pablo nos dice que hay muchos, que lo peligroso de estos amigos es que se hacen pasar como amigos de Cristo y amigos de la cruz, pero en realidad son enemigos de Cristo y de la cruz. ¿Por qué? Porque las obras y el fruto, más que todo, nos delatan. Dice que ellos se disfrazan como ángel de luz, así como Satanás se disfraza de ángel de luz. Ya ve que antes se nos pintaba que Satanás era rojo, un ser rojo así, grande, una pata de gallo, ¿no? Otra de una pezuña, ¿no? De vaca, y una cola, y un tridente de tres picos. Pero Satanás es hermoso. Si es hombre, es apuesto, es hermoso. Si es mujer, también bella. Alabado Dios, se transforma como ángel de luz. Entonces, por supuesto que lo que le imitan van a ser igual a su jefe. Ellos son ministros de Satanás, de su jefe. Entonces, ellos se inflan en su congregación y por fuera parecen siervos de Cristo, pero tenemos que prestar atención a su doctrina y a su conducta, no solamente a lo que dicen. Ellos pueden decir, hablar bonito, pero ¿qué doctrina traen? Jesús, el apóstol Juan dice, si alguno viene y no trae esta doctrina, ¿qué doctrina? La doctrina de Cristo Jesús. No le digáis bienvenido. Y Cristo Jesús, como mencioné, él vino en carne. Y mucha gente niega que Jesucristo vino en carne. El que niega esto tiene el espíritu del anticristo. Ahora, vemos posiblemente que Pablo tenía en mente dos tipos de falsos maestros que influían impíamente en la congregación. Una es la influencia judaizante que ellos tenían. Por ejemplo, esto la puedo ver yéndome un poquito, un verso atrás, ahí mismo el capítulo 3, verso 2, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ellos mandaban circuncidar a la gente, tenían que circuncidarlos, y eso fue un mandamiento para los judíos. Ellos judaizaban, por eso dice a los mutiladores del cuerpo. Entonces son cosas, son doctrinas, y ellos tenían esa doctrina judaizante. Ahora, otro grupo era de perspectiva gentil, era gente que se habían convertido gentiles. Ellos enseñaban una corriente religiosa que se creía que si creían en Cristo eran salvos y que podían hacer lo que quisieran hacer. Esa doctrina parece que se llama, viene de un hombre, a ver si lo puedo mencionar, aritromiana. Viene como de un hombre, un apellido de un grupo que existió en su tiempo. Ahora, este grupo tenía una perspectiva gentil y no importaba cómo vivían, a fin de que ellos, al cabo, ellos tenían fe en Dios suficiente, pero sustraían de la fe el evangelio, o sea, sustraían las obras. Le quitaban obras que acompañaban a la fe. Nosotros creemos que las obras salvan, pero siempre que tengamos fe en Dios. Entonces, la obra sigue a mi fe en Dios. La obra sola no salva. Uno que es salvo tiene que tener obras. Amén. Por eso es Pablo y Santiago como que ellos, como que se contradecían, pero no. El que es salvo hace obras, pero la obra no salva. No somos salvos por obras, sino por fe. Pero la fe bíblica tiene que llevar respaldo de obras. Entonces, eso es la respuesta. Entonces, el versículo 19 que di lectura dice, fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ahora, ese es el Dios, ese es el Dios de la presente generación, mayormente la mayoría, de sus apetitos carnales, y no solamente de qué como, qué bebo, de mi carne. Haga sacar la carne, que la carne se sienta bien, que tenga confort, que tenga todo aquello. Entonces, son los falsos, los libertinos que viven de la ganancia. Ahora, podemos enseñar que Cristo, enseñan que Cristo, pero después muestran la hilacha, como luego decimos, muestran sus malas obras, y con el tiempo uno se da cuenta de qué clase de vida ellos llevaban y abandonan, en un futuro ellos abandonan la fe también, porque no eran genuinos, no eran sinceros, no sé si tenían un llamamiento, pero estos, vemos que ellos no agregaban obras a la salvación, sino que ellos sustraían las obras de la salvación y atacaban la fe cristiana. Por lo general, el ataque de la fe cristiana viene de dos, repito, de dos direcciones. Aquellos que quitaban obras a la fe, decían, no es necesario hacer esto o aquello. Y aquellos que anteponían, necesitas hacer esto, necesitas judaizar, necesitas hacer aquello y todo eso. Por eso Pablo, cuando se convirtieron los gentiles, dice, no le impongan cargas a los gentiles, solamente que se aparten del ahogado y que acepten a Jesús, que se bauticen y todo. Pero ellos ponían, por eso hay veces que Pedro no comía con los gentiles, solamente comía con los judíos, judaizaba y tuvo que acomodarse por lo que Pablo le dijo. Entonces, quitaban aspectos de la fe cristiana que son fundamentales ellos. Pero en tercer punto, vamos a ver, versículo 20, dice, mas nuestra ciudadanía, y vamos a entrar a algo que nos interesa, que incumbe mucho con el tema, enfocándonos en lo esperado, teniendo metas, prosiguiendo al supremo llamamiento. Verso 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué? Pablo aquí exhorta y anima que debemos tener una expectativa. Aun cuando vinimos a la iglesia, yo he dicho eso, tenemos que venir, ¿qué irá a predicar el pastor? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué voy a tomar nota? ¿Qué principio, qué promesa es para mí? Voy a tomar mi parte. Entonces, vamos a ver aquí expectativa de la esperanza futura. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía, dice el apóstol, está en los cielos. Ahora, Pablo nos habla de un futuro glorioso que nos espera a los que hemos creído en Cristo. Pero por eso debemos mantenernos nosotros en una perspectiva celestial, no andar solamente terrenal, mundano. ¿Por qué? Debemos pensar en el cielo de tal manera que se convierta en nuestra preocupación mayor. Pensar en las cosas de arriba. ¿Por qué? Y eso es a su vez lo que nos va a motivar a ser más como Jesucristo. Hoy yo quiero vivir con Cristo. Hoy yo quiero morir con Cristo. Hoy yo quiero partir con Cristo. O sea, tiene que ser Cristo. Tenemos que ser cristocéntricos y luego hablar bíblicamente la palabra de Dios. No salirnos ni a diestra ni a siniestra, ir derechos. Entonces, vemos que el apóstol Pablo vivía con ese enfoque, con esa esperanza. Mire, él no vivía enfocado en las cosas de este mundo, sino en las cosas de arriba. Y cuando hablamos de cosas, mire lo que nos habla el libro de Mateo 6:33, por ejemplo. No dejé versículos, pero dice: buscar primeramente el reino de Dios y estas cosas os serán añadidas. Pero nosotros estamos al revés. Nosotros vivimos por las cosas y añadimos cosas. Y cuando hablo de cosas, hablo de tecnología, hablo de casas, carros, ropa, viajes, cosas. Entonces nosotros lo hacemos al revés. Buscamos las cositas que el mundo o que Dios tiene que darnos, pero no buscamos de Dios. Y lo primero, hablábamos de prioridad, es Dios. Y las cosas son añadidas. Entonces, desde su conversión, el apóstol Pablo, en su experiencia, cuando él iba rumbo a Damasco en Hechos capítulo 9, él tuvo un encuentro con Jesús. Y yo cuando hablo a la gente le digo: ¿ha tenido un encuentro con Jesús? ¿Por qué es necesario? Yo no entendía eso. ¿Te gustaría recibir a Jesús como tu Señor y Salvador? Yo decía: ¿qué? Yo ya creo en Dios, pero yo necesitaba tener un encuentro con Jesús. No sé dónde, en el camino, en el aire, en algún punto de mi vida, de mi edad. Entonces vemos que él tuvo esa experiencia, su conversión. Entonces, como creyentes, como hijos de Dios, él y nosotros, pero hablemos de él. Él no tuvo comodidad, él no tuvo prosperidad, ni salud, ni avance social, ni profesional, aunque él era un erudito y él tenía profesión, él hacía tiendas. Él fue criado a los pies de un maestro famosísimo llamado Gamaliel. Él tenía un doctorado, él hablaba al menos unos 3, 4, si no más, idiomas, porque hasta España viajó. Era un erudito muy documentado. Inclusive él, Dios lo llamó para que se entrevistara ante reyes y gobernantes. Uno de ellos, creo que Félix o Festo, le dijo: está loco, Pablo, las muchas palabras te hacen hablar. Pero dice: no estoy loco. Oh, excelentísimo Félix, era Félix. Yo sé lo que hablo. O sea, hablaba con denuedo, hablaba con sazón, con sabor. Entonces, desde su conversión, el apóstol Pablo sufrió mucho. El Señor Jesús le dijo, inclusive cuando él lo llamó: Pablo, es necesario que padezcas por mí. Tú vas a padecer mucho, mayormente en Jerusalén. Y te voy a enviar hasta Roma, donde él fue sentenciado y luego le cortaron la cabeza. Pero él sabía eso. Inclusive una vez un profeta le dio una profecía. Se quitó el cinto y luego se amarró el mismo profeta sus brazos y le dijo: así dice el Señor, así dice el Espíritu Santo del varón cuyo es este cinto. Y Pablo le dijo: no te preocupes, yo no solamente estoy dispuesto a ser atado en Jerusalén, sino a dar mi vida. Y de eso vamos a hablar un poquito antes de cerrar, alabado Dios, y reflexionar en todo eso. Entonces, Pablo tenía muchos enemigos que cuestionaban inclusive su apostolado. Dios llamó y él fue el prematuro, el último apóstol que Dios llamó. Hoy en día parece que hay muchos, ¿no? Pero Pablo dice que fue el último, como un abortivo salió. Entonces vamos a ver que él cuestionaba, por ejemplo, 2 Corintios capítulo 11, verso 23. Estos falsos maestros cuestionaban a Pablo y decían: ¿son ministros de Cristo? Él hablaba en ese sentido, ¿verdad? Como cierta ironía. Dice: como pocos hablo, yo más. Aquí ve lo que él sufrió. En trabajos más abundantes, en azotes sin medida, ve que ellos los azotaban 30 azotes o 29 y luego él ya ni la cuenta llevaba. En azotes sin medida, en cárceles más, en muertes, porque él decía: cada día muero, decía. Muchas veces, y luego, ¿qué más? De los judíos, y él menciona una lista: 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, es decir, le quitaba la cuenta al 30. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragios, una noche y un día he estado en lo profundo de la mar, en caminos muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros del desierto, peligros de la mar, peligros entre falsos hermanos. Y esto es lo peligroso, los peligros dentro, porque el mundo nos persigue. No es muy popular este mensaje, pero que lo de adentro es lo peligroso de una doctrina o de adentro. En trabajos y en fatiga, en muchas vigilias, en hambres, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Esto es un apóstol, un siervo de Jesucristo. ¿Qué más? Dice, alabado Dios, 28. Sin otras cosas, además, lo que sobre mí se agolpa cada día es la solicitud de todas las iglesias. Tenía carga por la iglesia, lo que quiere decir. Y hasta ahí le dejamos, 28, 29. Hasta ahí, 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se escandaliza y yo no me quemo? O sea, yo no padezco también juntamente con ellos. Hermanos, hago un punto, una pausa aquí y reflexiono en esto. A veces yo cuando estoy escribiendo algún bosquejo, estoy escribiendo algo, y a veces recibo yo emails o recibo de gente que manda buenos deseos e intenciones a la gente. Feliz año nuevo. Que tengas un próspero año nuevo. Y un feliz año nuevo, ¿cómo dicen? Feliz año nuevo y un próspero. Un próspero y feliz año nuevo. Y otros mandan decir que este 2018 tú tengas abundancia, que tú tengas paz, que tengas amor, que tengas gozo. Y luego dice, y que las cosas que tú pasaste allá no se te vuelvan a repetir en este 2000 años. Digo yo, ¿qué están diciendo? Alabado Dios. La vida trae consigo, desde el bebito que nace, sufrimiento, fatiga, visitas al médico, operaciones, o sea, enfermedades. En caso de un ministro, vituperios, persecuciones, o sea, habladuría. La vida trae eso. Entonces, el yo hablar un evangelio de la prosperidad y el yo hablar que tú vas a estar sano, bien gordito, bien feliz, color de rosita y todo eso, no es el evangelio. ¿Ve? Como mucha gente distorsiona completamente, alabado Dios. Filipenses 1.23 dice, tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Él quería morir y estaba listo, quiero que sepa. Era mucho mejor de ser y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero él no se iba, él quería estar en la iglesia, edificar la iglesia, alabado Dios. Este es el enfoque que debemos tener nosotros. Si vamos a buscar nosotros conformidad a Cristo, vivir en la esperanza de estar con Cristo, porque eso es mucho mejor, aunque estemos disfrutando aquí y tengamos ciudadanía y todo, es mucho mejor estar allá. La única razón que Pablo deseaba quedarse aquí en la tierra es por corto tiempo para edificar las iglesias. ¿Quién enferma? Yo no enfermo. Por eso Pablo él mismo escribió, dice, recordaos de los presos como si vosotros estuvieran presos juntamente con ellos, los enfermos. Y luego Jesús en Mateo 24 y 25, como dice él, porque estuve, ¿qué? Hambriento, sediento, desnudo, encarcelado, en el hospital. Y me visitaste. Ve, todo va, la obra va juntamente con la fe, con el creer en Dios. Hechos 20, 24, aquí les dice a los ancianos algo el apóstol Pablo, porque es el que escribió a Filipenses. Mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera. Esa es la carrera que tenemos aquí, con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Él no valoraba nada, él se despojó de sus títulos, de todo, y se hizo siervo, esclavo de Jesucristo. Filipenses 1.21, algo que ustedes dicen, para mí el vivir, ¿qué? Es Cristo, y el morir es ganancia. Pero nosotros, ¿cómo nos gusta hacer oraciones que le gusten a la gente, no? No, que te vaya bien, que disfrutes tu viaje, que el carro no se fletee, que el avión no tenga ningún percance. Uy, pues qué lindo, ¿verdad? Alabado Dios, pero no estamos orando bien. Alabado Dios. Hay un dicho que dice, Dios no nos promete un vuelo sereno, un vuelo tranquilo, pero sí un aterrizaje sereno. ¿Verdad que a veces hay turbulencia en el avión? Y decimos, ay, ay, ay. Pero aterriza, ¿no? Aterriza. Ay, gracias. Así es la vida, alabado Dios. Así es el caminar por la vida. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, por supuesto que es ganancia, porque la muerte es la transferencia de la tierra. ¿Cómo Dios nos va a transferir? ¿Cómo vamos a ir de una ciudad a otra? Caminando, ¿no? ¿Verdad? O sea, hablo de aquí a mi país o a la China. Tenemos que ir montados en una nave, ¿no? Alabado Dios. Entonces, ¿cómo cree que vamos a ir al cielo? Por el río de la muerte. Tenemos que pasar. O sea, es un decir, ¿no? Que la muerte es la transferencia. Es un taxi que nos lleva allá. Y a través hay veces que puede haber sufrimientos, puede haber problemas. Que el apóstol gustosamente, o sea, él pasaba por esa causa, o sea, lo padecía por la causa de Cristo con gozo, decía, porque él iba a una vida muchísimo mejor al lado de nuestro Salvador. Pero mire, volviendo al caso de nosotros, vamos a ver aquí, en la iglesia y en la tierra. Por ejemplo, para el cristiano, esta actitud y esta manera de pensar que, de la que estamos hablando, que el apóstol Pablo nos dice y que él pasó, es casi foránea. Es decir, ¿de qué me estará hablando? Yo le estoy hablando de la patria celestial, pero no lo entiende porque estamos pensando aquí abajo. Pero la mayoría de los cristianos no les interesa mucho el pasar de esta vida al cielo, ¿verdad que no? ¿Queremos morirnos? Sí. Digo no. Bueno, pero no ahora. Alabado Dios, solamente cuando estamos enfermitos, no, ay, me muero. No, ya me muero, dijo el Señor, no. Una inyección, te voy a llevar al médico, alabado Dios, y vas a sanar. Pero mire, el cristiano dentro del contexto donde económicamente, por ejemplo, estamos bien, no estamos experimentando el sufrimiento de creyentes que están sufriendo. Y hay veces cuando visitamos este país o las personas que nos visitan ven la abundancia de comida, de ropa, de vestido, donde quiera se encuentra buena ropa y bien barata, muebles y todas las ayudas que hay, todo. Pero pensemos también en el cristianismo, en los países. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el África, en el Asia, en Europa, Oceanía, por allá, es diferente. ¿Por qué? Porque si hiciéramos la pregunta, si seamos sinceros nosotros, hiciéramos un test antes de cerrar y dijéramos, bueno, ¿cuántos de ustedes estaríamos dispuestos y listos a morir en este momento y pasar entonces a la presencia del Señor? Y siendo sinceros, entonces nosotros diríamos, ¿saben qué? Yo todavía no estoy listo. A mí me falta ponerme a cuentas con el Señor. Yo ni siquiera estoy escuchando de Jesús, ni le he aceptado, ni necesito más doctrina, más enseñanza de eso. Yo tengo esperanzas todavía, ni me he casado, soy muy joven. Yo quiero arreglar mis cuentas, hacer más dinero, sacar una carrera, una profesión. Yo tengo mis planes, todos tenemos planes. ¿Y qué si el Señor nos corta? Hasta aquí, como le dijeron al rico. El rico pensaba amontonar, tumbar los graneros pequeños y hacerlos más grandes y echar trigo y luego acostarse en la hamaca y decir, alma es la carne, está ligada con la carne. Regocíjate, gózate, tienes muchos bienes guardados para muchos días. Y Dios dijo, espérate, esta noche me vienen a pedir tu alma. ¿Quién? Satanás. ¿Y lo que tienes, de quién será? Y Jesús hizo una confirmación, así es todo aquel que es rico para consigo o para con la gente, pero no lo es rico para con Dios. Entonces hay pobres que parecen pobres, pero son ricos para Dios. Y hay ricos que son miserables para Dios. Se puede invertir todo eso. Así que si somos nosotros honestos, diríamos, yo me quiero quedar un poquito más aquí, arreglar mis cositas. ¿Ves? Todo se trata de las cosas, de mis metas, de mis logros. Ahora, ¿y por qué esto? Yo creo que es porque nos hemos aferrado a esta vida y no pensamos en la vida futura. Esa es la razón. Vivimos pensando en las cosas de la tierra y no en las cosas de arriba. Ese es el problemita. Y el mismo apóstol en Colosenses 3, verso 3, 2, dice, puesto los ojos arriba, donde está que Jesús sentado a la diestra de Dios. Eso es. Entonces, para la gente sin Dios, esto es todo lo que realmente pueden disfrutar. Todo lo que ellos hicieron, lo que guardaron, lo que estudiaron. Y es cierto, por eso ellos se afanan. Y es la filosofía de medio mundo, más de medio mundo hoy, ¿verdad? ¿Qué como? ¿Qué inicio? ¿Qué trabajo? ¿A dónde voy? Y ya no hay ni qué pensar y esto. Y su dicho de ellos es, comamos y bebamos que al cabo mañana moriremos. Esto es bíblico, primero a los Corintios. Mismo apóstol Pablo 15:32. Él habla ya. El primero y al último dice esto. Si como hombre batallé en Éfeso contra las bestias, dice el apóstol, la lucha que él tuvo, ¿qué me aprovecha? Y luego dice, si los muertos no resucitan, o sea, está haciendo preguntas. Entonces él dice como diciendo, comamos entonces y bebamos que mañana moriremos. Y la gente así piensa, no, aquí nada más es pachangueársela, vivir, darle vuelo a la hilacha, estudiar, sí, gozarse, porque es todo lo que tienen. porque viene la muerte y ya. Yo así creía, y cuando dije, no, Dios ha puesto eternidad dentro de nosotros, en nuestra alma. Y continuamos de aquí para allá. Hemos explicado las funciones del cuerpo: espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo pues vuelve al polvo. Polvo fuiste, y si del polvo fuiste tomado. Pero el alma va a vivir en un lugar o en otro. Es eterna, no muere, no puede morir. Dios la hizo para que dure, o sea, para la eternidad. Y el espíritu lo recoge Dios. Él que lo dio. Es el espíritu humano que Él lo recoge. Entonces, esto es otro tema, pero vamos a continuar entonces. Así que hay la idea, es que la muerte, mucha gente, la idea que la muerte termina todo, pero no es así. Y en algunas iglesias aún se tiene también, se han contaminado con esta perspectiva mundana solamente. ¿Qué, cómo? ¿Qué iniciamos? Y hay gente que hace sus, y no es malo, no, sus mega iglesias hacen sus concentraciones, como dijeron, podríamos decir, una base sólida, un cuartel grandísimo, una fortaleza, pero no se esparcen a mandar misioneros, a abrir, a ordenar pastores, a abrir células cristianas en los hogares, a visitar, no se esparcen. Hacen imperios, es la palabra que quería decir. Entonces tienen perspectiva mundana. Y los creyentes, aunque hablamos del cielo y del futuro y de la gloria del Señor Jesucristo, es decir, dentro de las iglesias, en la práctica se vive como si no era, no es cierto, como si no existiera, no en las cosas, o sea, no tienen su mira en las cosas de arriba, sino en las cosas de la tierra. Entonces, la gratificación instantánea, el disfrute, es lo que le preocupa al cristianismo común hoy, mayormente en Norteamérica. Qué triste, ¿no? Porque yo he visto iglesias en Sudamérica, en la Patagonia, desde ahí para arriba, bien avivadas, la gente bien vestidita, bien ceñiditas, llegando bien temprano, y cultos de 3-5 horas y más, y bien seguidos cada tercer día. Nosotros brillamos los domingos solamente, y si nos perdemos un domingo, brincamos al siguiente, 15, y si no, al mes. No hay hambre ni sed espiritual de Dios, no hay. Entonces, la gloria futura es prácticamente ignorada, por eso tenemos que tener metas cristianas, una esperanza, una bendita esperanza. Esta es una distorsión entonces de la perspectiva del Nuevo Testamento, y muchos están predicando solamente salud, prosperidad. ¿Y por qué tienes que sufrir? Deje de sufrir, hay una doctrina por ahí, y la doctrina de la prosperidad. Otros se enfatizan solamente en dones, talentos, y tú puedes, eres una hija de Dios, y proclámalo y dilo y ya está. Oiga, ¿por qué son magos o qué? Alabado Dios. Yo creo lo que Dios dice. Fe es confiar en que Dios hará. Y Dios respalda lo que Él dice, no lo que yo digo. Alabado Dios. Imagina, yo tuviera mi casa chapeada de oro. Alabado Dios. Y tuviera, qué bárbaro. No es así. Entonces, por eso es tan importante aprender lo que el apóstol nos instruye en este pasaje de Filipenses, que tenemos que buscar nosotros conformidad a Cristo. Vamos a tener que abandonar el enfoque presente a mi modo, a mi manera. Yo creo, yo así pienso. No, yo no. Yo creo como dice la Biblia. Yo pienso, dice el apóstol, vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Cómo? Pero si es que el Espíritu de Dios me está dirigiendo, está guiando. Ahora, y tenemos que alzar nuestra mirada al mundo venidero, donde Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y ahí comienza todo. No somos ciudadanos de este mundo. Aunque usted sea ciudadano de este país o de su país de origen, es ciudadano. Aunque sea, es peregrino y extranjero. Quizás sea ciudadano de, por mencionar países, ¿no? México, Guatemala, Honduras, El Salvador, otros países de Europa, también África, o sea, de aquí. No le hace, no somos ciudadanos de aquí. Nuestra ciudadanía está aquí. Y para hablar de esto hay como un sustantivo. La palabra ciudadanía en griego aquí es politeuma. Politeuma es a la vez, aparece solamente en el Nuevo Testamento, y es un sustantivo que se refiere al registro humano de pertenecer a otro lugar. Aún Jesús, cuando se enfrentó a Pilato, él dijo, así que tú eres rey, sí. Pero él dijo, mi reino no está en este mundo. Y otra vez le dijo Pilato, ¿no sabes que yo tengo potestad sobre ti, que yo puedo decir que te maten o no? Y Jesús, ¿sabe lo que le dijo? Ninguna potestad tuvieras si no te fuere dado de arriba. Los gobernantes, presidentes, todo, reyes, todo, son puestos por Dios y quitados por Dios. Y usted me dice, y si son malos, no le hace. Dios puede poner un presidente malo para al pueblo, ser un aguijón en el pueblo, para subyugar al pueblo, porque el pueblo está en desobediencia y puede ser una nación. Hay pecados nacionales, que esto es otro tema, generacionales y todo. Y Dios a veces castiga una nación entera. Y ahí están a veces los justos dentro de esa nación. Pueden ser creyentes y todo, está el remanente ahí, están sufriendo, pero por causa. Y esto importa mucho porque Jesús dijo, o los profetas dijeron, dice, orar por la paz de su ciudad. Al lugar donde ustedes sean transportados o se transporten, oren por los gobernantes para que en su paz tengan nosotros paz. Si hay buenos gobernantes con buenas leyes, estamos en paz nosotros. Ve cómo esto Dios tiene todo el control. Pero si hay un déspota, un tirano, ¿qué paz va a tener ahí? Por eso la gente se mueve de un sitio. Vemos cómo se mueve la gente de Venezuela a Colombia y es un éxodo todo eso. Así que, aunque los creyentes vivamos en esta tierra, nuestra ciudadanía se encuentra ¿dónde? En el reino de los cielos. ¿Por qué? Y no es de este mundo. Jesús lo expresó de esta manera: mi reino no es de este mundo, como mencioné. Nuestros nombres están registrados en el cielo. Filipenses 4:3. ¿Qué dice? Hay un libro, hay un registro. Antes se hacía así, por nada más así un archivo en papel, ¿verdad? Filipenses, el mismo apóstol, un capítulo para adelante, dice que nombra a varias personas y nombra un libro, un registro. 4:3. Nombra personajes allí y dice aquí: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Y luego nombra a Clemente, también a los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos, ¿dónde? En el libro de la vida. Mucha gente está inscrita aquí y en la Corte Suprema y allá, pero no está inscrito allá. Miren lo que vale, lo que realmente vale. Cuando usted sabe esto, que tiene sus metas, que es ciudadano de arriba, no se mortifica tanto aquí. Y tirándole al presidente y a la comitiva y acá y haciendo marchas, activistas, que hay veces no le queda a uno como cristiano porque de por sí estamos ilegales aquí y luego alabado Dios y andar peleando que hagan y que deshagan y que acá que quiten y que vaya y haga eso a su país. A ver cómo le va. Se mete a veces uno a las patas de los caballos y no sabe ni lo que anda peleando. Gloria a Dios para siempre. Ahora los filipenses, ellos sabían muy bien, entendían eso. ¿Por qué? Porque los filipenses eran una comunidad de Roma. Y aunque ellos, Filipos, quedaba lejos de la ciudad de Roma, sabían que ellos eran ciudadanos. Aún el apóstol era de apóstol de Tarso. Alabado Dios, era una comunidad romana. Recuerden que el imperio Roma tenía tentáculos y abarcaba y hasta la fecha quiere tener Jerusalén. Jerusalén es el pueblo de Dios, es de los judíos. Alabado Dios. Y todas se pelean, todo eso, ¿no? Pero lo que voy es esto, que Filipos estaba lejos del imperio, lo que es Roma, Italia. Y ellos entendían que aunque estaban lejos, eran ciudadanos de Roma. Nosotros, aunque estamos lejos del cielo, porque se imagina el tercer cielo está lejos, ¿no? Somos ciudadanos de allá. Y Jesús dijo en Juan 14:12, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Y son hoteles no de 5 estrellas, sabrá Dios cuántas estrellas tendrá. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, vendré yo mismo y los llevaré a donde yo mismo estoy, en la casa de mi padre. ¿Cuántos quieren ir? Así que el rey va a venir por sus súbditos. Él viene por sus hijos, por aquellos fieles, por su pueblo. Hechos 1:11, cuando ya Jesús resucitó, los mismos discípulos estaban con la boca. Vino una nube y cubrió a Jesús. Y tuvieron que venir dos ángeles, dos varones, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros arriba al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo viene Jesús? En una nube otra vez. Viene. Y dice la Biblia, todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, aquellos que le crucificaron, también lo van a ver. ¿Cómo lo van a ver? Quizá Dios lo va a levantar otra vez de los muertos. Y van a ver, dice, ay, él era. Alabado Dios. Pero Dios tiene salvación, Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces, vemos que el Señor viene y viene de arriba del cielo. Así que aquí mirar hacia arriba y estar sentados con Cristo en lugares celestiales. Amén. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuántos hemos entendido que nuestro enfoque es en lo esperado, en la esperanza de que Él viene, en el deseado de las naciones? ¿Quién es? Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar de pies. Gloria a Dios para siempre. Todos hemos recibido al Señor Jesucristo aquí, ¿verdad? ¿Somos creyentes todos? ¿Qué le parece si hacemos una oración por nuestros amigos que nos escuchen, que estén lejos, nuestras familias? Amén. Si el apóstol Pablo, que era el gran apóstol, dijo que él no había llegado a la meta y que estaba tratando, ¿cuánto más nosotros? Nosotros, hermanos, no hagamos alarde de que no, nosotros a veces hablamos de las cosas que hicimos bien, ¿no? De los laureles verdes. No, que yo acá. Y también a veces nos quejamos de las cosas pasadas. No, hermanos, vivamos el hoy, el mañana Dios proveerá. Soberano Dios, adoramos tu nombre, tu grandeza, Señor, conforme tu palabra que tú dejaste escrita y dijiste también por medio de los ángeles que tú venías otra vez, y yo creo a tu palabra. Tú dices también que tú vienes del cielo y que tú tienes preparado un lugar para aquellos, Dios, que estemos sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, no coqueteando con el mundo, manteniéndonos fieles en tanto que tú vienes. Somos mayordomos, Dios, somos peregrinos y extranjeros y somos de paso. Señor, un día, Señor, tú nos vas a llamar a cuentas y vamos a dar cuenta de todo lo que hicimos, de lo que hablamos, oh Dios, y lo que no hicimos. Padre, estamos en tus manos. Tú dijiste que no nos dejarías huérfanos, que enviarías al Consolador, al Espíritu Santo, y Él está con nosotros. Cuando aceptamos a Cristo Jesús, tú vienes, Señor, y nos guías a través de tu Espíritu, nos enseñas tu palabra, nos revela las cosas que han de venir. Señor, tú no quieres que nada nos sorprenda, que tú no vienes, porque tú vienes como un ladrón, pero aquellos que están descuidados, que no están vigilando. Dios, ayúdanos a ser siervos, que cuando su Señor venga, nos haya haciendo así, dando la ración a tiempo a tu pueblo. Gracias te damos por todo, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.